Sí. Un término médico.
Es muy, está,
la depresión sí viene, sí, es
está descrita
inevitable.
en la revista científica que las personas, muchas de las personas que le dan infarto sufren después del infarto de depresión, porque parece que es un evento tan impactante que le cambia la vida de tal forma que es la primera vez que se ve en su mortalidad. Han estado saludables, sin ningún achaque, sin ningún complaint, y de buenas a primeras, tremendo infarto. Casi se mueren de la manera que lo dicen. Y es una cosa que lo afecta, es como un post-traumatic stress, como te
Exacto.
estaba
Pero a mí
diciendo.
las mujeres no se me quejan tanto como los hombres. Los
Entonces,
hombres tienen
sí.
pánico a tener relaciones íntimas después de eso. Ese es el punto, el más agudo de todo esto es, yo no quiero tener más relaciones con mi esposa por esto,
Están
porque
asustados.
estoy asustado y me puede pasar otra vez.
Por eso es que el ejercicio poco a poco después de un infarto se debe empezar a incorporar. Y eso pasan con terapia, hablando con los pacientes, explicándole que es un evento normal, incluso la depresión es un proceso normal que también se le va a pasar. Eso un poquitico le da ánimo y después de varias semanas, meses, pueden pasar eso. Y sí es verdad que hay algunas medicinas que también contribuyen a la depresión, pero las medicinas que nosotros le damos después de un infarto, después de una angioplastia, son medicinas que científicamente están, que se han visto que tienen función para reducir la mortalidad. O sea que aunque a mí me gusta tratar de quitar medicamentos después de un evento así, yo mando medicinas porque previenen que siga daño en el corazón.
Ahora estamos hablando de toda la parte médica, medicinas, etcétera, y la pregunta al doctor Jiménez, ¿ve usted muchos pacientes que han tenido impactos en la medicina holística?
Yo personalmente no veo muchos que hayan tenido, digamos, infartos recientes y eso, pero problemas cardíacos o presión alta, digamos, sí hay muchísimos. Muchísimos de los pacientes ya vienen tomando una serie de medicamentos. Algunos de ellos quieren, por si cuenta, rebajar o quitar. Yo siempre les digo, mira, se puede tratar de rebajar, se puede tratar de quitar con calma, con observación, uno observando, trabajando con el paciente, que el cardiólogo, el médico principal de esa persona esté consciente de lo que uno está tratando de lograr. Y muchas veces lo que puedes ir quitando, digamos, ansiedad, quitando estrés. Hay, aparte de la acupuntura, hay buenos remedios herbales de medicina china que son sumamente efectivos. No tanto para el problema de emergencia, pero después para mantener a pacientes y remedios homeopáticos también, que son muy efectivos y se puede ir trabajando con el paciente y el paciente va mejorando.
La pregunta para el doctor Bordenave, ¿usted ve muchos pacientes que han tenido problemas cardíacos, ataques al corazón, etcétera, que después que salen de toda la crisis empiezan a tratar la medicina holística y se mejoran?
Estoy viendo más ahora, como sé más de medicina integrativa y hay personas que me están solicitando, no tanto como cardiólogo, pero como alguien que practica medicina integrativa. He visto muchas personas jóvenes que han tenido un evento, alguna enfermedad, algún proceso cardiovascular, que quieren mantenerse de forma natural, no interesan tomar medicamentos, no quieren nada de medicamentos, quieren medicina alternativa. Pero yo trato de balancear lo científico con lo que funciona, con lo que no funciona. O sea que hay muchas cosas que son holísticas, complementarias, que funcionan. Entonces yo más o menos los guío en ese camino. Cuando me preguntan o me solicitan sobre cosas así raras y extrañas, les sugiero que hagan estudios en el internet para que ellos más o menos se ubiquen y se eduquen. Yo hablo mucho en diferentes conferencias y de cancer survivors, sobrevivientes de cancers, y la verdad que me hacen preguntas y me enseñan productos, que si esto funciona, que a mí me salió bien, y en realidad no tiene ningún nada científico, no es basado en la ciencia. O sea que están mejor de su patología y se están recuperando, pero creen mucho en ciertas cosas. Entonces yo sé que el médico lo peor que puede decirle a un paciente es, no, eso no funciona, porque ya le quita esa esperanza que tienen arriba. Entonces yo le digo, bueno, yo no entiendo de esa medicina o de esa farmacopiene que usted tiene, pero investigalo usted. Y si tú crees que te está haciendo efecto, por lo menos sigue con los demás tratamientos que el médico suyo le ha indicado, y si quieres tomar eso en adición, lo puedes hacer. O sea que hay que tener cuidado en cuanto a eso. Lo que sí veo mucho son pacientes que han tenido infarto, que usted nunca se pudiera imaginar que esas pacientes tuvieron infarto. Por ejemplo, personas que corren maratones de 40 años, 45 años. Yo tengo como dos o tres pacientes que durante los maratones le han dado infarto. Y estas personas no tienen colesterol, no tienen diabetes, no tienen presión alta. Son saludables, sin embargo, haciendo sus ejercicios le han dado. Mujeres jóvenes con diferentes sintomatologías, hombres jóvenes. Hoy vi uno de 51 años de edad, trabaja en la construcción, estaba bailando con su señora. Y dice, no me dio nunca un dolor en el pecho, lo que me sentí es un poquitico fatigado, cansado. Estaba, yo le pregunté, ¿qué tiempo estabas bailando antes que te dio esa sintomatología? Como unos 10 minutos, una rumba, o me dijo, yo no me acuerdo. Y después me dio como una fatiga, no me sentí bien, y me llevaron a Jackson Memorial. Mi esposa, mis familiares me llevaron, y cuando entraba por la puerta me dio un infarto masivo, que me tuvieron que llevar a la mesa, y me pusieron dos stents. O sea que no es el dolor ese típico de angina de pecho en el centro del pecho que te va hacia la quijada con náusea y sudoración. Es atípico, y eso depende de la composición, la genética del individuo. O sea que cualquier cosa rara que usted se siente, debe tener eso en mente. Tomar una aspirinita, como dicen, porque la aspirinita trata de prevenir que se forme un coágulo, un clot de trombo, y eso ayuda a que la arteria se mantenga un poquitico abierta, a ver si se le pasa la sintomatología. Si se sigue sintiendo rara, llamen al 911.
Y seguimos, doctor, con la recomendación que esa aspirinita de 81 miligramos todos los días se debe tomar una.
Absolutamente. Esto yo veo estudios y personas que dicen que no funciona, que si esto, que si lo otro. Yo sé que los pacientes están confusos, porque los médicos estamos confusos. Yo estoy confuso. Uno dice que sí, el otro dice que no. Pero básicamente, todas las personas que pueden, que no tengan contraindicación, deben tomar una aspirina todos los días. Eso no solamente para prevención de problemas cardiovasculares. Hay estudios que han enseñado que también reduce la incidencia de cáncer del colon. O sea que hay muchísimas cosas. Hay personas que tienen problemas de sangramiento, a lo mejor divertículos, que toman la warfarina. Tienen que tener cuidado en ciertas condiciones. Pero todos los demás, una aspirinita de bebé, como dice el nombre, es una dosis tan pequeñita que no te debe causar ningún daño. Lo que es un antiplaquetario.
Esas aspirinas, doctor, se pueden tomar por las noches cuando uno se va a dormir, o se deben tomar por el día.
A la hora que ustedes quieran, siempre y cuando sea la misma hora todos los días, para que no se me confunden. Porque los pacientes a veces lo toman por la mañana, por la noche, por la tarde, me lo tomé hoy, no me lo tomé, y ahí viene la confusión. Traten de acostumbrarse a tomar sus medicinas a la misma hora. Yo se lo digo a los pacientes míos, si puede, antes de irte de la casa por la mañana. Ya tú sales, haces tus oficios, haces lo que tienes que hacer, y no estás preocupada, me tengo que tomar la medicina, no me la tomé. Así que por la mañana sería mejor, antes que se complique la vida.
La aspirina de esos miligramos, doctor, ¿tiene tendencia a bajar la presión o no?
La aspirina no baja la presión.
No baja la presión. No.
Y la aspirina, igual que el Plavix, son antiplaquetarios. Quiere decir que trata que las plaquetas, que es un componente de la sangre, que son beneficiosos y es lo que se usa para formar coagulitos cuando nos cortamos el dedo, para prevenir que eso se pegue, porque eso es lo que causa, como yo le estaba diciendo, infartos agudos, muerte súbita. Eso es diferente a un anticoagulante, no son la misma cosa, porque yo tengo pacientes que piensan que, cuando yo le pregunto si toman anticoagulante, dicen sí, la aspirina. Dos cosas diferentes. Anticoagulante es para liquificar la sangre, y básicamente lo que usan los anticoagulantes son personas que tienen válvulas artificiales de metal, o que tienen un corazón débil, o arritmias. Pero las aspirinitas es antiplaquetaria. Plavix, aspirina, todo eso son antiplaquetarias. Y eso lo debemos consumir todas las personas, todos los días. Igual que el aceite de pescado, el omega 3. Uh-huh. Antiinflamatorio. Recuérdese, proceso cardiovascular, infarto, apoplejía, tienen que ver con inflamación crónica.
Al tomar la aspirina, vuelvo al punto de la aspirina no hace que la sangre esté más líquida, más...
No, eso es lo que hacen los anticoagulantes, liquifican la sangre, por eso te lo dije, porque sabía que iba a haber un poquitico de confusión o pregunta, porque es muy común que las personas confunden una con la otra.
Claro.
La aspirina y el Plavix, que también se da, no tiene nada que ver con liquificar la sangre, previene solamente que las plaquetas, componentes de los glóbulos rojos, se peguen. ese pegamiento de las plaquetas es el que causa un coágulo. Entonces queremos que no se forme el coagulito, que la sangre se mantenga líquida mientras más posible durante el día. Antiplaquetaria. El anticoagulante es mucho más fuerte. Ese es el que sí puede, si se descuida con la dosificación, causar sangramiento, hemorragia. Tiene su beneficio si se usa adecuadamente, pero si se abusa, tiene sus complicaciones. Y los anticoagulantes se derivan del veneno de rata. O sea, yo no sé, que eso, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero se ha refinado, se ha cambiado la molécula y tiene su función en la medicina.
Bueno, yo creo que los oyentes todos van a estar de acuerdo que hoy hemos recibido una clase de doctorado aquí. Ha sido un programa interesantísimo, muy bueno. Yo les voy a dar a todos ustedes los teléfonos de nuestros tres doctores que están aquí hoy para que los tengan. Yo creo que esto es, estos teléfonos hay que mantenerlos siempre con uno en caso que ustedes alguna vez tengan que acudir a uno de ellos o que tuvieran una pregunta. Yo creo que es muy importante que lo tengan. Y les voy a dar unos segundos para que consigan su papel y su lápiz y lo tengan ahí para que lo escriban. Mientras tanto, me parece que tenemos más oyentes en línea, Tito. Roque. Ok, vámonos entonces con Roque, que está en la línea. Roque, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Freddy, bien. Buenas noches a los doctores.
Buenas noches, Roque.
Buenas noches.
Bueno, doctor, yo estuve casado con una doctora por más de 10 años. El gran debate entre los médicos, yo escuchaba que era la aspirina. El debate era constante. Pero mi pregunta para usted, doctor, es ¿me puede decir la forma correcta de tomar el omega 3?
Sí, es 1000 miligramos de la consistencia de EPA y DHA. Cuando usted compra el frasquito del omega 3, que es aceite de pescado, afuera va a tener un número en miligramos de la cantidad de aceite de pescado en total que tiene la cápsula. De ese aceite de pescado que contiene la cápsula, el importante es la composición de EPA y DHA, que te lo dice al lado del potecito. Cuando tú lo viras al lado, te va a decir la concentración. Casi siempre es mucho menos que lo que dice afuera en los números grandes. O sea que si la cápsula...
¿Cuánto debe tener?
1000 miligramos de EPA y DHA. Cada frasquito de 1200 va a tener como unos 400, 500 de EPA, DHA. Lo que tú haces es que te tomas dos o tres cápsulas de ese omega 3 para llegar a las 1000 miligramos de EPA, DHA. No te puedes sobredosificar con el omega 3, pues es como si fueras a comer pescado. La única cuidado que debe tener son personas que están tomando el Coumadin, que es un anticoagulante, no la aspirinita. En esa persona... ¿Perdón?
No existe la cápsula de 1000 miligramos. Esa no existe.
Todas las cápsulas que tú vas a conseguir vienen de 1000, 1200, hasta 1500. Pero esos 1000, 1200 es la composición completa de todos los aceites de pescado que tienen esa capsulita. El EPA, DHA... más los otros tipos de aceite que en sí no tienen ningún efecto. Entonces, cuando tú miras el potecito, lo ves por el lado donde tiene la información nutricional, te van a decir el contenido de EPA y DHA. Y casi siempre es un tercio o mitad de lo que dice por fuera. Entonces, tú tomas dos o tres tableticas para que sea un gramo, que es 1000 miligramos, del EPA, DHA. Todos los días.
¿Cuál es la hora indicada, la mejor hora para tomar?
A la misma hora siempre, todos los días, el que te convenga a ti. Yo me lo tomo por la mañanita antes de salir de la casa, porque si ya...
¿Desayuna?
Seguro, porque así... Con el desayuno o antes del desayuno. A la misma hora siempre, no tiene nada que ver con los alimentos.
Doctor, ¿cuál es más eficaz, la pastilla o el aceite?
Yo uso las capsulitas que vienen en aceite. Eso también viene en
aceite.
Aceite viene también en la semillita de lino. Y hay diferentes composiciones.
Ahora hay mucho también, doctor, el krill.
El krill oil. Krill oil son como unos shrimp pequeñitos, como uno que también tienen omega 3. O sea, que no importa que sea derivado del salmón, del krill, de la alga marina, hay diferentes composiciones también.
Con el permiso de los doctores, voy a tomar la última llamada porque ya no nos queda mucho tiempo. Vamos con María Tirsa, que la tenemos en la línea. Buenas noches, María Tirsa, ¿estás en el aire?
Buenas noches. Mire,
buenas noches.
Para que le preguntara al doctor, yo tengo un marcapaso y yo tomaba primero Ucomadín, después me cambiaron para Pradaxa, que es una que vino alemana, que dice que no había que tomarse, medirse la sangre. Y después, últimamente, me cambiaron para Ecotrin de 325, doctor. Y yo no sé por qué, que me dijeron que tenía fibrilación auricular.
Sí, la fibrilación auricular es una arritmia. Y yo creo que por eso fue que te pusieron en marcapaso. La fibrilación se debe tratar con un anticoagulante, ya sea el Coumadin o el Pradaxa. Las dos son anticoagulantes.
Y doctor, ¿y por qué me pusieron el Ecotrin 325?
No sé, mi cielo. Eso tienes que preguntárselo a su médico. Hay diferentes formulaciones que nosotros usamos para ver si la persona debe usar anticoagulante o aspirinita. Pero casi siempre, ya estoy calculando en el caso suyo, que en el caso suyo me imagino que debería ser con anticoagulante, no
bueno,
con la...
Bueno, doctor, yo sé que yo tuve un problema muy grave en el 2003, y cuando yo llamé al rescue, el rescue me puso tres pastillitas de 81, y yo le dije, deme agua. En que aquí en casa me dijo, no, se disuelven solas.
Sí.
Y yo llamé, y pude llegar con vida al Baltis, porque se me habían juntado, se me habían bajado las dos presiones. Yo no sé, bueno, me decían que estaba muy grave, pero gracias a Dios desde el 2003 pude reaccionar.
Me alegro
así
mucho.
Que lo que usted dice de las pastillas de 81.
Exacto.
Esa la usa mucho el rescue.
Sí, pero hable con su médico que le explique a ver por qué la pusieron. Exacto, mijita.
Bueno, pues María Tirsa, gracias por estar en sintonía con nosotros. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y como